versículo 23. Santo y maravilloso eres por siempre. Te adoramos, Dios. Te bendecimos. Lee la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: Amén. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias porque tu palabra dice que donde hay dos o tres en tu nombre, ya estás tú, Señor. Reconocemos que tú estás en medio nuestro en esta mañana. Gracias por la bendición y la oportunidad que tú nos has concedido de poder llegar hasta este lugar, Señor, hasta esta casa, Dios mío, para adorarte, para glorificarte. Gracias, Señor. Gracias porque podemos adorarte con libertad, Señor, esperando que tú hayas recibido, Dios mío, esos cánticos como una ofrenda de olor grato ante tu presencia, Dios. En esta hora, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser está preparado para recibir lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Quita toda distracción, quita toda preocupación, quita todo aquello que estorbe, Señor amado, que tu palabra pueda llegar, Señor, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Pero sobre todas las cosas, Dios mío, que esta palabra nos pueda transformar, Señor. Que esta palabra, Dios amado, nos estimule a seguir hacia adelante, Dios mío, Señor. A cumplir con ese llamado tan maravilloso que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Joséito, ¿puedes subir un poquito para yo bajar? Gloria al Señor. El amarillo. Gloria al Señor. Una de las calamidades más fuertes que afecta a la raza humana y que causa mucho dolor y mucho sufrimiento es la enfermedad. Cuando la enfermedad llega y toca el núcleo de la familia, aún la familia más estable, ¿verdad?, se mueve y es estremecida ante los diagnósticos inesperados. El sufrimiento no solamente se genera, ¿verdad?, se genera en una enfermedad física, sino también en una enfermedad emocional y en una enfermedad espiritual. Y es real, lo podemos, cada uno de nosotros lo hemos experimentado. La palabra del Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en estos días en las noticias estaban dándole énfasis a la enfermedad del Alzheimer. Y mientras escuchaba las noticias y veía, ¿verdad?, escuchaba de los síntomas y de lo terrible, ¿verdad?, de ese padecimiento, no solamente la persona que va perdiendo su memoria lentamente y con eso pierde sus capacidades para autocuidarse y hacer todo lo que necesita hacer en su diario vivir, sino que también escuchaba los testimonios de las personas, de los cuidadores que están al lado de ellos, cómo día tras día están cuidando y en muchas ocasiones se desgastan física, emocional y aún espiritualmente porque están cuidando, ¿verdad?, de ese ser amado que está enfermo. O sea que no solamente la enfermedad ¿verdad?, tiene consecuencias en la persona que la está sufriendo, sino todos aquellos que están a su alrededor que aman a esa persona. Y cada uno de nosotros podemos testificar que eso es así, que la realidad es que pues nosotros, ¿verdad?, nos conmovemos ante el sufrimiento de un ser amado. Dios colocó al hombre en completa salud en el huerto del Edén, pero dice, como consecuencia del pecado, la enfermedad entró a la vida del ser humano. El pecado, dice la palabra, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado tuvo consecuencias y tiene consecuencias. No lo podemos pasar livianamente. Y una de las consecuencias que trajo el pecado de Adán y Eva fue que el Señor dijo: polvo eres y al polvo volverás. El Señor nos creó para que viviésemos eternamente en completa salud. Pero como consecuencia del pecado, ahora el hombre iba a experimentar lo que es la muerte, iba a experimentar lo que es el que el cuerpo se iba a degenerar poco a poco, iba a experimentar, ¿verdad?, lo que era la enfermedad y la muerte. Así que, amado, como la enfermedad vino como consecuencia del pecado, desde la antigüedad la gente pensaba y creía que toda enfermedad era producto del, era consecuencia del pecado, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos en las Escrituras a los discípulos que se encontraron con un hombre que había nacido ciego, le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque pues ellos, esa era su, ¿verdad?, su mentalidad de que la enfermedad era consecuencia del pecado, y Jesús le contestó, no fue como consecuencia de él ni del pecado de sus padres, sino para que la obra de Dios se manifestara en él. Entonces dice la Escritura que él cogió, escupió en tierra y allí hizo lodo y se lo untó en los ojos de aquel ciego y le dice, vete, lávate en el estanque de Siloé. Y él regresó viendo. ¡Wow! Tremendo milagro, hermano, porque la realidad es que es algo que uno no lo puede ni explicar, porque la realidad es que a uno le cae una pestañita en el ojo y uno lo primero que hace es que pierde la que uno no puede ver bien. Entonces el Señor le untó el ojo en los ojos y él vio. Eso es un milagro tremendo. Así que la realidad, amado, que esta aseveración que hizo Jesús de que no fue, de que la enfermedad, esa ceguera no fue como consecuencia del pecado de él ni de sus padres, tuvo que mover, ¿verdad?, la creencia que ellos tenían, la teología que ellos tenían con respecto a la enfermedad, ese conocimiento de que ellos pensaban que toda enfermedad venía como consecuencia del pecado. Entonces Jesús comenzó a cambiar de una manera radical la manera de que ellos pudieran ver los enfermos, porque la realidad es que cuando ellos veían que las personas estaban enfermas, pues entonces no había esa sensibilidad porque pensaban, mira, esto es como consecuencia del pecado. Pero entonces vemos, amado, que a través de... Entonces nos encontramos a un Bartimeo que cuando escuchó que Jesús, un hombre que estaba ciego, que estaba junto al camino, escuchó que Jesús estaba pasando por su territorio, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los primeros que comenzaron a decirle, cállate, no grites, no hables, gloria al Señor, fueron los discípulos, porque no tenían esa empatía, no tenían esa sensibilidad ante la necesidad de ese enfermo. Por lo mismo, porque ellos pensaban que esa ceguera era consecuencia de su pecado. Pero qué maravilloso, amado, que aquí Jesús vino a desbaratar, amado, todo ese conocimiento, porque sí sabemos que, ¿verdad?, hay enfermedad como consecuencia del pecado, pero no toda enfermedad es consecuencia del pecado. Tenemos que darle gracias a la ciencia que, ¿verdad?, a través de los estudios nos ha demostrado que hay mucho pecado, que hay mucha enfermedad que es como consecuencia de la genética. Que nuestros padres o nuestros abuelos tal vez no nos dejaron dinero, pero nos dejaron un gen, ¿verdad?, que lo heredamos, que nos predispone. Hay algunas personas que les predispone a sufrir diabetes, a sufrir alta presión, a sufrir enfermedades del corazón, ¿verdad? Sé que hay una genética ahí envuelta. También sabemos de los aspectos ambientales, que hay lugares donde vivimos o lugares donde trabajamos, que hay muchos contaminantes que producen, ¿verdad?, enfermedad en nuestro cuerpo. No solamente eso, también las enfermedades vienen producto de accidentes, producto, ¿verdad?, del nacimiento, de hábitos, droga, alcohol, cigarrillo. Todo eso produce ¿qué? Produce enfermedad en nuestros cuerpos. Así que, amado, el Señor Jesús comenzó, ¿verdad?, a enseñar a los discípulos que ellos pudiesen entender que no toda enfermedad venía como consecuencia del pecado. Porque la realidad, amado, que cuando nosotros pensamos eso, nos insensibilizamos. Ay, este está pasando eso, eso es culpa de él, allá él. Pero qué maravilloso que el Señor comenzó a abrir el entendimiento de la gente. Y dice entonces las Escrituras en Mateo capítulo 4, que fue el versículo que nosotros leímos. Y recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanaba de toda enfermedad y toda dolencia. O sea que el ministerio de Jesús fue un ministerio que no solamente estaba compuesto de tres partes. Él, cuando iba a los lugares, lo primero que hacía era que buscaba la sinagoga y en medio de la sinagoga, dentro de esas sinagogas, allí predicaba el evangelio, allí predicaba el mensaje de salvación. Pero no solamente eso, amado, él también se conocía, él enseñaba, él se conocía como un gran rabí. Si algo ¿verdad?, distinguió a Jesucristo, fue que fue un extraordinario maestro. Dice las Escrituras que él no enseñaba como los escritos escribas y los fariseos, sino que le enseñaba con autoridad. Y él en muchas ocasiones utilizaba parábolas para que eran ilustraciones terrenales para que el pueblo pudiese entender la enseñanza espiritual que él quería traer en medio de aquella ocasión. Pero dice la escritura que también él separaba tiempo y sanaba de toda dolencia y toda enfermedad. O sea que el ministerio de Jesús consistió principalmente de enseñar, de predicar y de qué, y de sanar. Gloria al Señor. Y nosotros en este tiempo, en muchas ocasiones los ministros, le damos enseñanza a la predicación y le damos enseñanza le damos énfasis a la predicación y a la enseñanza, pero la realidad, amados, que estamos pecando porque no le estamos dando el énfasis que también requiere la sanidad divina. El Señor, no sabemos, a través de las escrituras, cuando nos vamos a los evangelios, podemos ver que hay muchas porciones bíblicas donde habla de los milagros y de las maravillas que Dios hizo. Inclusive, estaba yo leyendo y dice que hay 38 milagros con respecto a la sanidad, pero cuando leemos las escrituras dice que en muchas ocasiones la gente en multitudes se agolpaban y él los sanaba. Y quisiera entonces en esta hora leer 4 versículos bíblicos para nosotros poder entender que el ministerio de Jesús con respecto a la sanidad jugó un papel importante en la vida de él y del pueblo. Gloria al Señor. Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Hechos 8:16. Ahí vemos que hubo liberación y ahí vemos que sanó. Mateo 12:15 dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Me encanta. Compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pero este es uno de los, en Mateo 15:31, es uno de los versículos que a mí más me conmueve. Dice: de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Oiga, hermano, qué maravilloso, amado. El Señor Jesús tenía que el poder, gloria al Señor, para sanar toda clase de dolencia y toda clase de enfermedad. Él no solamente predicaba, él no solamente enseñaba, sino que él también sanaba a los enfermos. Dice, aleluya, si algo conocía él era la misión. Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, gloria al Señor, aleluya. Pero sabemos, amado, que él tenía... Él conocía, amado, la misión que él había venido a tener. Dice en Lucas capítulo 4, en cierta oportunidad, cuando él entró a la sinagoga de Nazaret, dice las escrituras que él entró allí. Vamos a buscar Lucas por aquí. Lucas capítulo 4, gloria al Señor. Que él entró a la sinagoga de Nazaret y allí comenzó, tomó el libro de el rollo y comenzó a leer. El libro de Isaías, capítulo 6:1, versículo del 1 al 2, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, Dios lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué maravilloso, amado. Él entendía la misión por la cual él había venido. El Espíritu Santo le había ungido, ¿para qué? Para que él pudiese hacer todo eso. No solamente, amado, no solamente para salvar. Aleluya, él había venido para sanar a los oprimidos, a los quebrantados de corazón. Porque cuando hablamos de sanidad, estamos hablando, amado, tal vez muchas veces pensamos en sanidad física, pero la realidad es que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y entonces necesitamos no solamente sanar nuestro cuerpo físicamente, sino que también necesitamos sanar nuestra alma y nuestro espíritu. Porque en muchas ocasiones hay gente que tiene su alma sumamente enferma. Y el Señor, ¿de qué nos vale a nosotros que tengamos unos buenos pies, aleluya, pero que nuestra alma, y que podamos caminar de aquí para allá, pero que en términos emocionales, emocionales, en términos mentales, estemos cojos, que no tengamos la capacidad, amado, de estar sanos para poder ser gente sana, para poder bendecir a otros, porque Dios está buscando que su iglesia sea una iglesia sana, para que nosotros podamos ejercer ese ministerio de sanidad dentro y fuera de, aleluya, de estas cuatro paredes, porque si hay en este tiempo mucha gente, amado, que necesita sanidad. No solamente sanidad física, sino sanidad espiritual, sanidad emocional, aleluya. Y Dios quiere que nosotros, en el Antiguo Testamento, el Señor se reveló como Jehová Rafa, yo soy tu sanador. El Señor es nuestro sanador, amado. Y es importante que nosotros entendamos eso, que no solamente en la cruz Él hizo provisión para nuestra salvación, dice la Escritura, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. No solamente en el Calvario Él hizo provisión para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Él no solamente Él nos ha hecho provisión para nuestra salud espiritual, sino que también Él ha hecho provisión para nuestra salud, aleluya, física. Dice que por su llaga ya nosotros hemos sido curados. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y dice, lo dice en pasado, Él llevó nuestras enfermedades en aquel lugar. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Oh, gloria al Señor. Así que, amado, en la cruz del Calvario no solamente fue comprada nuestra salvación, sino que también fue comprada nuestra sanidad. Y es sumamente importante que entendamos eso. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Entonces, amado, a veces yo me pregunto, nosotros cuando pecamos, ¿por qué pecamos? Todos los días, y cuando vamos a su presencia, cuando pecamos, vamos a su presencia corriendo. ¿Para qué? Para que el Señor nos perdone y podamos recibir esa sanidad espiritual. Pero ¿qué cuando nosotros nos enfermamos físicamente, gloria al Señor, emocionalmente? ¿Qué hacemos? Corremos ante la presencia del Señor para que Él nos haga provisión de esa salud que tanto necesitamos. En muchas ocasiones, amados, tenemos la fe para comprender y creer que en el Calvario, amados, en aquella cruz Dios hizo provisión para nuestra salvación, pero en muchas ocasiones, amado, pensamos y tal vez en muchas ocasiones dudamos, porque sabemos que la sanidad divina y la predicación de la sanidad divina, y hay gente, amado, que han abusado con respecto a esta doctrina, gloria al Señor, y entonces en muchas ocasiones estamos débiles, gloria al Señor, en términos de que cuando nos sentimos enfermos no vamos ante la presencia del Señor para que esa sangre maravillosa y poderosa que sigue fluyendo para nosotros nos sane nuestras dolencias, y corremos al médico. No es que no corramos al médico, amado, no es que el médico no sea importante, es importante, Dios los tiene ahí para bendecirnos y cuidar la salud del pueblo, pero ¿qué es la prioridad nuestra? Cuando le fallamos al Señor, vamos ante su presencia buscando perdón de nuestros pecados, y lo mismo tenemos que hacer cuando estamos enfermos. Gloria al Señor, debemos ir ante la presencia del Señor buscando sanidad para nuestro cuerpo. Pero no solamente, hermano, la sanidad no solamente es del cuerpo. Gloria al Señor, yo puedo testificar que mi matrimonio fue sano, y hay muchos matrimonios, amados, que están enfermos, que están en decadencia, que están en crisis, gloria al Señor, porque el egoísmo, porque los celos, porque la indiferencia, aleluya, los está consumiendo. Pero qué maravilloso que cuando venimos a los pies del Señor, el Señor sana nuestros matrimonios, el Señor los sana, ese egoísmo se convierte, amado, aleluya, en ese deseo de agradar, en ese deseo de entender al otro, en no pensar en primero yo, segundo yo y tercero yo, sino en que yo pueda entender y comprender al que está a mi lado. Eso lo hace el Señor, amado. No solamente nos sana físicamente, nos sana matrimonialmente. Yo soy testigo de eso, amado. Aleluya, gloria al Señor. Y no solamente eso, hermano. Cuando José Luis y yo vinimos a los pies del Señor, estábamos endeudados y pelados. Gloria al Señor. Y sabes una cosa, el Señor nos dio ¿qué? Sanidad financiera. Gloria al Señor, porque el Señor nos da la capacidad de administrar de una manera sabia. Aleluya. Y ya ahora entonces, cuando comenzamos, cuando tenemos dinero en las manos, le damos primeramente lo del Señor. Aleluya. Y luego después comenzamos a administrar de una manera mejor. Eso lo hace el Señor, amado. sanado. El Señor me ha dado salud física. Primeramente la salud espiritual, porque se llevó mi pecado, que era lo que me separaba de Dios. Era lo que impedía que yo pudiera tener comunión con el Padre. ¡Ay, qué lindo es eso, amado! Me ha dado salud física. Me ha dado salud matrimonial. Me ha dado salud financiera. Eso lo hace el Señor, amado. Pero tenemos que entender que tenemos que ir a la fuente, que se llama Jesucristo. ¡Oh, gloria al que vive para siempre! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! La palabra del Señor, gloria al que vive para siempre. Jesús, en Hechos capítulo 10, versículo 38, que fue el capítulo de la semana pasada de la historia de Cornelio, cuando Pedro estaba allí predicando en la casa de Cornelio, dice, gloria al Señor, cuando estaba hablando acerca de Jesús, dijo: Dios ha ungido con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret para realizar bienes y para sanar. Y ese mismo Dios, amado, nos ha ungido a mí, lo ha ungido a usted, ¿para qué? Para sanar, para hacer bienes, para bendecir a aquellos que están en necesidad. Aleluya. El Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, aleluya, el Espíritu Santo, dice la palabra, que hace morada en nosotros. Y ahora somos templo del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo, amado, nos unge. ¿Para qué? Para que podamos ser canal de bendición, para que podamos ser un agente de sanidad donde quiera que vayamos. Tenemos que entender, amado, que nosotros no somos cualquier cosa, que el Espíritu Santo mora en nosotros, aleluya, y que el Espíritu Santo nos quiere utilizar, así como utilizaba la iglesia primitiva. ¿Para qué? Para que oremos por los enfermos y los enfermos sanen. Pero cuando hablamos de enfermos, amado, no se suscriba solamente, no se limite solamente a enfermedad física. Hay matrimonios que están esperando que vaya a la iglesia para que le hablen de Cristo, para que ese matrimonio pueda ser restaurado. Hay vidas que están atadas, aleluya, en sus delitos y pecados, que necesitan que vayamos para que le hablamos de Cristo y ese pecado, amado, pueda ser erradicado. Hay gente que está postrada en cama, que Dios quiere utilizarnos para que oremos por ellos y ellos puedan ser levantados. Dios quiere utilizar a su iglesia en este tiempo. Nosotros somos los embajadores de Cristo para este tiempo. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, pero tenemos que entender, amado, tenemos que buscar al Señor, tenemos que llenarnos de su presencia, porque vacíos nada podemos dar. Dios quiere, amado, utilizarnos como gente de bendición en el trabajo, en la familia, en la comunidad, aleluya. Así que tenemos que entender, amado, que cuando encontramos gente en necesidad, tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Por qué tú me estás mostrando esto? ¿Qué tú quieres que yo haga? Oiga, y el Señor quiere, amado, a utilizarnos para la gloria y la honra de su nombre. Marcos capítulo 16, versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Que cuando el apóstol Pablo sufrió el naufragio, estaban preparando aquella, al fogón, la fogata, y una serpiente lo picó, y era una serpiente venenosa, y él se sacudió, y la gente decía: wow, este tiene que ser bien pecador, porque después que se salvó del naufragio, vino una serpiente y lo picó. Pero aquella gente se quedaron esperando que Pablo allí, aleluya, muriera. Y Pablo no murió. ¿Saben una cosa? El Señor permitió eso. ¿Saben para qué? Para que aquel pueblo que estaba allí abriera su corazón. Y dice que a través de la predicación del Evangelio, gente vinieron a los pies del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y si tomara cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hermanos, es para nosotros. Eso es para nosotros, gloria al Señor. Dios nos ha ungido para que, ¿qué? Seamos agentes de sanidad. Dios quiere usarnos para que impongamos las manos sobre los enfermos y estos sanen, gloria al Señor. Así que, amados, tenemos un grande ministerio ante nuestra consideración, no solamente el enseñar, no solamente el predicar. Tenemos que orar por los enfermos, gloria al Señor, para que el Señor les sane. Pero la realidad, amados, es que han surgido tantas situaciones. Miren, hermano, en las redes se ven tantas cosas. de gente que le pagan a gente, predicadores que le han pagado a la gente que están en una silla de ruedas, dice. Y de allí los oran y se levantan y después resulta que es mentira. Y todo eso, ¿verdad? Toda esa burla es lo que ha hecho que tal vez la doctrina de la sanidad no se le dé el énfasis que se le debe dar. Nosotros, la Iglesia Emanuel, creemos en la sanidad divina. Nuestro concilio, gloria al Señor, cree, amado, en la sanidad divina, gloria al Señor. Así que, amado, nosotros cuando hablamos de sanidad divina, aleluya, entendemos, dice que la definición es el proceso por el cual Dios de una manera sobrenatural imparte vida, salud, fortaleza a los cuerpos y almas. Por eso que la sanidad no es solamente el cuerpo, el alma es que el asiento de las emociones, del intelecto y de la voluntad, a almas y cuerpos afligidos, gloria al Señor. Así que las asambleas de Dios, cito, hablando de la sanidad divina, es la liberación de toda enfermedad, ha sido la liberación de toda enfermedad ha sido provista para nosotros en el sacrificio expiatorio de Cristo. Así que, amados, nosotros, la Iglesia del Señor, creemos en la sanidad divina. Si otras iglesias no creen en eso, si piensan y dicen, no, es que los milagros eran para el tiempo de Jesús, eso lo creen ellos y lo respetamos, hermano. Pero yo soy testigo, y aquí hay muchos testigos y testimonios de que el Señor nos ha sanado, hermano. Nos ha sanado, aleluya. Gloria al Señor. Así que nosotros creemos en la sanidad divina. Gloria al Señor. Y una de las escrituras que más yo me identifico, no porque yo haya pasado por esa misma condición, es la de la mujer de flujo de sangre, sino por el tiempo que ella padeció esa condición. Dice la escritura que ella estuvo 12 años padeciendo de ese flujo de sangre, que fue un largo tiempo, y que gastó todo su dinero, ¿verdad?, en los médicos. Gloria al Señor. Y cuando entonces de repente escucha de Jesús, pone su fe en el Señor y va allí, dice, si tan solo tocar el borde del manto del Maestro, seré salva, gloria al Señor. Y dice que en un instante, ¿verdad?, fluyó, ¿verdad?, virtud sobre Jesús y aquella mujer fue sana. Y a mí eso me amado, esa historia bíblica a mí me llena. ¿Por qué? Porque la realidad fue que por muchos años yo fui estéril. Me habían diagnosticado infertilidad a causa de la endometriosis y los médicos ya, ¿verdad?, habían descartado toda posibilidad de que yo pudiese ser madre. Y después de 9 años, gloria al Señor, como aquella mujer que había gastado en todo, había recorrido todas las oficinas de médico y había gastado todo. Yo había buscado en todos los mejores médicos. Pero ¿saben una cosa? No había, a pesar de que conocía del Señor, no había depositado mi confianza en el Señor hasta, hermano, después de 9 años. Le digo, Señor, si te place darme un hijo, dámelo. Wow, hermano, eso es lo que el Señor le estaba esperando. Qué maravilloso, amado. Así que si tú estás padeciendo de alguna situación, aleluya, pon tu confianza en el Señor. Y si es la voluntad del Señor, el Señor va a hacer cosas maravillosas. Aleluya, gloria al Señor. Así que, amado, encontramos que hay dos escuelas, porque en muchas ocasiones a veces nosotros, ¿verdad?, los que predican y enseñan de una manera más formal, muchas ocasiones no sé si es que eso nos ha limitado el abuso y el exceso que ha habido con respecto a las enseñanzas de la sanidad divina. Hay dos escuelas que quisiera que entonces las consideráramos en esta mañana con respecto a la sanidad divina. La primera escuela es que nos dice, ¿verdad? Una de ellas descansa sobre la fe de que la sanidad descansa sobre la fe de la persona. Es decir, si la persona tiene fe, se sana. Si la persona no tiene fe, no se sana. Vamos a buscar, eso lo toman, ¿verdad?, de la porción bíblica, Mateo capítulo 9. Gloria al Señor. Mateo capítulo 9, versículo 27. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos se abrieron. Gloria al Señor. ¿Verdad? Esta es la primera escuela que, ¿verdad?, que enseña que la sanidad está basada en la fe de la persona, de acuerdo a la fe que tenga la persona. Entonces tenemos la otra escuela de pensamiento, que es la que da énfasis a la soberanía de Dios. Entonces encontramos en Segunda de Corintios, hermano, capítulo 12. Nos encontramos aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de soberanía de Dios, es que quiere decir que Dios sana si Él quiere. Eso es lo que quiere decir, que Dios sana si Él quiere, ¿verdad? Encontramos en 2 de Corintios al apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 7. Primeramente, el apóstol Pablo, Dios lo utilizó de una manera tremenda, haciendo milagros, portentos, maravillas. Entonces, encontramos a un apóstol Pablo que en cierta ocasión estaba predicando la palabra y entonces estaba en un segundo piso y allí aquel lugar estaba lleno de gente. Y dice que había un hombre llamado Eutico. Eso está en otra porción bíblica, que quiero, antes de entrar a esta. Había un hombre llamado Eutico y ese joven dice que se quedó dormido y ¿qué pasó? Se cayó hacia atrás y se cocotó y se murió. Se murió. Y Pablo, ¿qué hizo? Fue donde él, lo abrazó, oró por él, ¿y él qué? Recobró la vida, o sea que resucitó, gloria al Señor. ¿Tenía fe o no tenía fe Pablo? Claro que tenía fe, la fe de él era tan grande que mira, hasta resucitó una persona. Pero aquí ahora en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice, de 2 de Corintios, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Contestó el Señor la petición. Mire, Pablo tenía un aguijón, tenía una enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad? No se sabe. Pero tenía una enfermedad. Un hombre que el Señor lo utilizaba, ¿qué? Haciendo maravillas, que había resucitado a Eutico, gloria al Señor. Y ahora lo encontramos a él que estaba padeciendo de un aguijón que lo estaba molestando, gloria al Señor. Y el Señor, y él le oró tres veces al Señor para que lo sanara. Y el Señor, ¿qué le contestó? No, mijito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow. O sea, que aquí estamos hablando ¿de qué? De la soberanía de Dios. Y esto es bien importante, hermano, porque a veces hay personas que nosotros oramos por ellas y nos preguntan, ¿pero por qué Dios no me sana? Si yo tengo fe, yo tengo fe. Y entonces, bueno, es que en la soberanía de Dios, al Señor no le plujo el sanarte. Esos misterios de parte del Señor. Hermano, si el Señor sanara a todo el mundo, nadie se muriera. Eso es una realidad. Pero entonces hay enfermedades que tienen un gran propósito de parte del Señor. El Señor permitió ese, fíjese que dice, para que no me exaltase de sobremanera, oiga, para que no se pusiera que un poco arrogante, permitió que se mantener esa enfermedad en él. Entonces, tenemos que entonces preguntarnos por qué unos sanan y por qué otros no. Mira, yo no puedo contestar eso. Eso es que, ¿por qué, amado? Aleluya. Es la voluntad de Dios que todos, que todo el mundo se sane. Eso es para. Yo creo, amado, que nosotros podemos activar nuestra fe, ¿verdad? Pero al final del día, ¿la soberanía es de quién? De Dios. Nosotros oramos creyendo que Dios lo puede hacer. Pero al final del día, quien decide si lo sana o no es el Señor. Eso es todo. Entonces nosotros como iglesia, que Dios nos ha llamado para que seamos una gente sanadora, tenemos que tener eso bien consciente de que está la fe, pero está la soberanía de Dios. Entonces nosotros no nos podemos limitar a que si hay alguien enfermo en medio nuestro, nosotros no oremos por esa persona, porque al fin y al cabo, amado, el que hace Dios no somos nosotros. Aleluya. Así que tenemos que tener esa libertad, amado, para orar por los enfermos y esperar que Dios sea el que haga. Gloria al Señor. Así que nosotros, amados, tenemos que respetar la soberanía de Dios. Gloria al Señor. Aunque Dios me puede sanar, si Él ha decidido no sanarme, pues hermano, tengo que respetarlo y tengo que seguir amándolo y tengo que seguir sirviéndole, gloria al Señor, y tengo que seguir hacia adelante, porque hermano, miren, la realidad es que yo puedo testificar de muchas sanidades que Dios ha hecho en mi cuerpo, pero hace 2 años atrás Dios me hicieron un diagnóstico los médicos, y ese diagnóstico hace 2 años que está ahí, sigo orando, pero no me ha sanado de eso, y a veces tengo secuelas, ¿verdad?, y síntomas de eso, pero amado, eso no es impedimento para que yo, amado, me ponga en rebeldía contra Dios. Por eso es bien importante que entendamos estas dos líneas de pensamiento, que la fe es importante, pero también la soberanía de Dios, para que nosotros, amados, nos mantengamos con la actitud correcta en medio de nuestra vida cuando enfrentamos situaciones difíciles, gloria al Señor. Dice la Escritura, hay una expresión, fíjense, cuando vamos a la Escritura, vemos a hombres que dicen, especialmente Jesús dice que tuvo compasión, tuvo misericordia, que sanaba porque tuvo compasión de ellos. Y en las Escrituras hay un salmo que dice, porque Dios es bueno y para siempre es que su misericordia. Y amado, esa es la bondad de Dios para con nosotros. Dios no está obligado a hacer nada por nosotros. Es por su amor y por su misericordia. Entonces nosotros no podemos, encuentro en internet predicadores enseñándole a la iglesia a que le exijan a Dios: tú tienes que, aleluya, sanarme, porque yo soy una hija tuya. Tú tienes que, no, Dios no está obligado. Es una bendición, es un privilegio de parte de Dios, si Él quiere sanarnos o no, amado. Tenemos que asumir la actitud correcta. Vemos a Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esa es la actitud que nosotros debemos asumir ante la necesidad que tengamos, sea del matrimonio que está roto, sea de nuestros hijos que están atados, sea de nuestro cuerpo que está afectado por una enfermedad. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Si algo aborrecía a Jesús, aleluya, era los fariseos. Que los fariseos, cuando comenzaban a orar, aleluya, encontramos al publicano y al fariseo. El fariseo orando: Señor, aleluya, mira, yo doy de todo lo que recibo, ofrenda, diezmo, ayuno 2 veces en semana, hago esto y lo otro, gloria al Señor, aleluya, diciendo todo lo bueno que ha hecho. Y encontramos predicadores que le están enseñando a la iglesia a hacer lo mismo que hacían los fariseos. Dígale al Señor, aleluya, exija, porque usted trabaja para el Señor y usted tiene que exigirle que Dios le sane, que Dios liberte a su hijo, que Dios salve a aquello. No, hermano, dice las Escrituras que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Tenemos que ir ante la presencia del Señor con un corazón humilde, clamando, aleluya, suplicando. Y cuando estudiamos las Escrituras, amados, vemos en múltiples ocasiones cómo Jesús tuvo compasión de la gente, como Jesús tuvo compasión de Jairo, como Jesús tuvo compasión, amado, de aquellas viudas, gloria al Señor, que comenzaron a presentarle a Pedro: mira, las túnicas que nos hacía Tobita, aleluya, y está muerta. Allí estaban ellas con dolor ante a la muerte de aquella mujer. Pero qué maravilloso, amado, que Él vio el sufrimiento, el gemir, y Dios obró a misericordia. Nosotros tenemos que tener la actitud correcta, amado, para ir a la presencia del Señor, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Aprendamos a orar de la manera correcta, amado, gloria al Señor. Estemos alerta en todo lo que estamos escuchando, porque sabes una cosa, le estamos faltando el respeto al Señor. Nosotros tenemos que ir ante su presencia, amado, reconociendo, aleluya, que somos polvo, gloria al Señor, y que, aleluya, es por los méritos de Jesús, aleluya, el que Él nos da lo que nos va a dar, gloria al Señor, lo que Él nos quiera dar. Así que no nos convirtamos en personas exigentes. Aprendamos, amado, a ir ante su presencia, aleluya, con humildad, gloria al Señor, a suplicar, aleluya, ante nuestra, por nuestra necesidad, y confiar en que Él es todopoderoso. Así que, amado, sigamos hacia adelante buscando al Señor. Dios, amado, quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida, no solamente sanar nuestro cuerpo físicamente, Él quiere sanar nuestras emociones, amado. La semana pasada, el viernes pasado, yo le hablaba a los estudiantes como el Señor, porque a veces pensamos, amado, que nosotros somos tan buenos y que como no éramos adictos, como no éramos borrachones, pensábamos que no éramos pecadores. Pero qué maravilloso, yo les hablaba de que cuando vinimos al Señor, esa nueva naturaleza, esa naturaleza divina entre nosotros, y el Espíritu Santo comienza, amado, a revelar el pecado que hay en nosotros, amado. Y llegó el momento que yo me di cuenta del gran resentimiento que yo tenía en contra de mis papás. ¿Saben por qué? Era como consecuencia del divorcio de ellos. Yo fui grandemente lacerada. Y no fue hasta que yo vine a los pies del Señor que el Señor comenzó a mostrarme, amado, que había ese pecado en mí. Qué maravilloso que el Espíritu Santo, amado, nos comienza a mostrar. Tenemos que permitir al Espíritu Santo que comience a mostrar en nuestra vida las cosas que hay pecado, hay enfermedades en nuestra vida que son a causa del pecado, y muchas de ellas son por raíces de amargura, por resentimiento, por enojo, por falta de perdón, amado. Y todas esas síntomas emocionales se transmiten o se ven reflejados en nuestro cuerpo físico. Hay gente, amado, que tiene la presión por las nubes, aleluya, porque es que tienen un odio, un rencor, están siempre molestos, están siempre refunfuñando, no tienen un espíritu de gratitud en sus vidas. Amado, tenemos que comenzar a escudriñar nuestras vidas para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, para que el Señor comience a sanar nuestras vidas de adentro hacia afuera. Oiga, porque en muchas ocasiones estamos tan interesados en que nos sane el dolor de cabeza, pero muchas veces no estamos interesados en que sane nuestro corazón donde hay raíces de amargura, que sane nuestra mente esos pensamientos del pasado. Hay gente que viven sumergidos en el pasado. Es que aquel me hizo aquello, me hizo lo otro. Oh, amado, qué maravilloso. Yo le puedo dar gracias al Señor, porque cuando él se vino a los pies del Señor, el Señor sanó mi matrimonio. Y ya, amado, lo que experimentamos negativo, José Luis y yo, de las experiencias pasadas, eso nunca ha salido más a la luz. Aleluya, porque hemos aprendido a perdonar. Hay gente, amado, que se reconcilia en los matrimonios. Oiga, y cada vez que pasa tienen una discrepancia, sacan a la luz el pasado. Pues es que no han perdonado, no han sanado ese pasado. Oiga, yo no sé por qué yo estoy hablando esto, porque esto no estaba ni aquí, amado, en el bosquejo, pero necesitamos, amado, sanar nuestro pasado para que podamos tener un presente saludable en el Señor. Gloria al que vive para siempre. El Señor quiere hacer cosas lindas en nuestra vida. El Señor quiere sanarnos, amado. Así que, aleluya, vamos a disponernos, gloria al Señor, a ir ante su presencia. Uno de los obstáculos, amado, que impide nuestra sanidad es el que nosotros podamos tener una mala actitud. Oiga, y si tenemos una buena actitud, vamos a recibir aún más. Fíjense, y eso lo vemos en la historia de los 10 leprosos. Los 10 leprosos, dice la Escritura, que el Señor los sanó. A Jesús los sanó cuando iban de camino. Le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Verdad? El que le iba a dar el certificado de salud, como que estaban sanos. Y mientras iban hacia el sacerdote, fueron sanados. Y dice que cuando uno de ellos se dio cuenta que había sido sanado, no se fue a donde el sacerdote. Regresó, amado, y comenzó a darle gracias al Señor. Oye, qué lindo. El Señor le dijo, gloria al Señor, tu fe te ha salvado, gloria al Señor. No solamente recibió sanidad, sino que recibió salvación. Tenemos que aprender a ser agradecidos. En muchas ocasiones, amado, no recibimos más del Señor porque no hemos asumido una actitud de gratitud ante el Señor. Acuérdate todas esas cosas que ha hecho por ti. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, de modo, aleluya, que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el todo en tu vida. Aprendamos a ser agradecido, que siempre, amado, que vayamos ante su presencia, podamos darle gracias al Señor y recordarnos de dónde Dios nos ha sacado, y podamos darle gracias, aleluya, por lo que ha hecho en nuestras vidas, amado, porque en la medida que le damos gracias al Señor, nuestra fe, amado, es fortalecida para que podamos seguir hacia adelante. Gloria al Señor. Hay una porción bíblica en Mateo capítulo 8, versículo 8, donde ahí está el siervo del centurión que está enfermo. este enfermo de muerte. Y el centurión que amaba a este siervo va donde Jesús y para que lo sane. Y el Señor dice, bueno, voy para tu casa. Y el centurión le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Simplemente di la palabra y será hecho. Oiga, hermano, que sea más grande. El Señor dijo, verdaderamente yo no he visto una fe tan grande como la de este hombre. Qué maravilloso, amado. Nosotros, aleluya, no nos enamoremos de la enfermedad. Oiga, yo a veces escucho gente que comienzan, mi alta presión, mi cáncer, mi diabetes. No, vamos a reprenderla en el nombre del Señor. No nos enamoremos de la enfermedad, vamos a reprenderla y vamos a orar en el nombre del Señor. Vamos a clamar, vamos a ir ante su presencia en fe, creyendo que lo puede hacer. Hermano, si lo hace, gloria a Dios, le damos gloria al Señor. Si no lo hace, hermano, le damos gloria al Señor y seguimos sirviéndole al Señor. Porque, amado, ahí se muestra quién es el verdadero creyente, amado. Porque la realidad, cuando todo va bien, servirle al Señor, amado, eso es bueno. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, servirle al Señor, ahí es que se sabe quién es el que verdaderamente es maduro en el Señor. Así que sigamos hacia adelante sirviéndole al Señor. Y quiero culminar, hermano, con una porción bíblica. Porque hablar de la sanidad divina y no hablar de Santiago, nos quedaríamos, ¿verdad?, cortos. Aquí está la receta para la sanidad. Nos dice cómo responder ante una enfermedad. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Oiga, ahí está la receta, ¿para qué? Para la sanidad divina. Dice que llamen a los ancianos de la Grey. ¿Qué es un anciano? ¿Un viejito? No, una persona madura en el Señor. Puede ser un joven, pero que es maduro espiritualmente hablando. Pero ¿sabes una cosa? Dice que ¿qué? Si estás enfermo, que llames a los ancianos. Y a veces yo escucho, hermano, ay, yo estuve enfermo y nadie me llamó. Pero si tú eras el que tenías que llamar, lo dice ahí. Mira, hermano, hay cosas que uno no las ve. Esto yo lo vi ayer y dije, Dios, pero espérate. Porque yo he escuchado muchas quejas. Yo estuve enfermo y nadie me llamó. Pero si ahí dice, estás enfermo, llama a los ancianos de la Grey. Es al revés. Wow, hermano, eso yo lo aprendí ayer. Tenemos que llamar a los ancianos de la Grey, porque la gente, no, nosotros no somos qué, adivino, llame, para que, miren, necesito que oren por mí, estoy enferma, gloria al Señor, así que oremos, ¿verdad? Llamemos, gloria al Señor, únjalo con aceite. El aceite es símbolo de que de la presencia del Espíritu Santo. El aceite no sana, el que sana es el Señor, pero el Señor nos ha dado, ¿verdad?, esta receta y tenemos que llevarla a cabo, gloria al Señor. Ungiéndole en el nombre de quién, de Jesús, en el nombre de Jesús se sano, en el nombre de Jesús se sano. No somos nosotros, miren, hermano, a veces nosotros no oramos porque pensamos que las personas no van a ser sanas, porque pensamos que somos nosotros, que esto no es asunto nuestro, esto es asunto de que es a quien Dios quiera. Nosotros tenemos que ser que obedientes y Dios sana al que Él quiera. Gloria al Señor, porque lo creemos, dice, y tenemos que orar con fe, dice, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que va de aquí, es arrastrada de aquí allá. Y tenemos que orar utilizando ¿qué? La palabra. Señor, en tu palabra, no exigencia, no venga con eso, saque eso ya borre esos videos que están enseñando sobre que tenemos que estar exigiendo, que yo soy un hijo de un rey, tengo que exigirle al Señor, saque eso de su mente, gloria al Señor. Usted ore según lo que está establecido en la palabra. Señores, la palabra dice que para ti no hay nada imposible. Yo vengo ante ti presentando esto. Señor, tu palabra dice que tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario y que por tu llaga ya yo he sido curado y yo creo tu palabra. Y usted ora según qué, según la palabra, gloria al Señor. Dice y si hubiese pecado, gloria al Señor, debemos afrontar, ¿verdad? Porque el pecado puede ser una de las causas de la enfermedad. Sus pecados, ¿verdad? Tenemos que entonces considerar si lo que estamos pasando es producto de pecado. Fíjense, hermano, el enemigo muchas veces lanza enfermedad. Cuando yo comencé a cuando comencé a predicar en Ay Bonito, Débora, era una jovencita, me dijo, mami, yo me he dado cuenta que cada vez que tú vas a predicar te enfermas. Y yo, ajá, era cierto. Y dije, ok, pues esto no es asunto físico, esto es asunto espiritual. Esto era el enemigo, hermano, que estaba que poniéndome el pie para que yo me cayera y no predicara. Entonces comencé a reprender ese espíritu, ese demonio de enfermedad cuando iba yo a predicar. Hermano, y se fue en el nombre del Señor. Aunque me enfermaba, yo predicaba. Pero, bueno, yo tuve un testimonio una vez de que estaba asando en fiebre. Quiñones estaba de vacaciones, no había manera. O era o predica. Me paré en el altar, hermano, con una fiebre que asaba. Y cuando me paré en el altar, cogí el micrófono, la fiebre se fue y pude predicar. Gloria al Señor, eso lo hizo el Señor. Pero la realidad, hermano, es que hay batallas, el enemigo lanza enfermedad, gloria al Señor, y nosotros tenemos que estar apercibidos por dónde es que viene. ¿Por dónde es que vienen? Para que nosotros podamos orar en el nombre del Señor y reprender todo espíritu de enfermedad. Así que hacia adelante en el Señor, hermano, nosotros necesitamos, tenemos que entender que no solamente, amado, el Señor ha hecho provisión para nuestra salvación. Dios ha hecho provisión para nuestra sanidad. Así que en esta tarde les invito para que miremos al Señor. Para que le miremos, gloria al Señor, y que miremos su misericordia. Él quiere derramar su misericordia sobre nuestras vidas y quiere derramar esa lluvia de bendición sobre nosotros. Así que si hay algún hermano que en esta mañana